estábamos hablando con nuestro invitado del tránsito,
de las demoras,
de otros temas, de lo que se habla siempre, del tránsito y del estado del tiempo. Son temas que no fallan cuando uno tiene que iniciar una conversación, ¿no? ¿Y cómo está hoy? ¿Está bravo, no? Bien, cosas bien uruguayas, pero bueno, vamos a hablar de algunos temas que nos gustaría que no fueran bien uruguayos, pero que de alguna forma también están instalados en nuestra sociedad. Nosotros comentábamos más temprano que la idea de conversar con Fernando Olivera, nuestro invitado del día de hoy, la disparó lo que sucedió el fin de semana, o sobre el fin de semana, en la madrugada entre el jueves y el viernes, en las canteras del Parque Rodó, el asesinato de ese niño de 12 años, que no es más que un collar de situaciones que se vienen dando cada vez más con nuestra sociedad y en nuestro país. Pero vamos a abrir, por supuesto, la cancha, porque nuestro invitado pertenece a una asociación que se ocupa de la infancia, pero en un marco bastante más amplio. Le damos la bienvenida a Fernando Olivera, director de la Asociación Civil SIPU. Fernando, gracias por venir. Buenos días.
Bienvenido.
Buenos días y bueno, gracias por la invitación, a pesar de los temas que venimos a tocar, ¿no?
Sí. Licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología, justamente, de Udelar.
Sí, hace un montón de años hice la carrera ahí en la facultad, sí.
Y dirige la organización SIPUS desde el año 2007, orientada a abordar realidades sociales complejas en sectores vulnerables. Hoy estábamos en producción, buscando datos, como siempre hacemos, y yo realmente pensaba que SIPUS era una sigla, pero no es una sigla.
No,
y fuimos a la Real Academia Española.
Bien.
Y nos sorprendió que
al Mataburros.
Bien, sí, en realidad todo el mundo piensa que las organizaciones, muchas veces los nombres que ponemos, pues aparte de poner un nombre en latín o alguna cosa de esa, tiene que ver con alguna cuestión de una sigla, y en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con una marca, una cepa que uno deja en un momento de la vida, una marca. Y bueno, y cuando surgió la organización allá por el año 98, se entendió que en realidad eso, SIPUS quería desarrollar proyectos que tuvieran determinada marca, determinada cepa, en determinado barrio, territorio. Y es lo que hemos hecho desde el 98 en adelante, cuando arrancamos con un proyecto calle, y en el 2000 sumamos un proyecto de erradicación y prevención de trabajo infantil, que hasta el momento sigue siendo el único proyecto de esas características en todo el país.
¿Cómo definís SIPUS vos, si tenés que dar una definición sucinta?
Y
¿es SIPUS es?
SIPUS es.
Punto suspensivo.
Es una organización chica, con un enfoque territorial muy fuerte, que tiene una raíz en la zona de La Unión, Villa Española, Malvin Norte, que cualquiera que transite por un ámbito socioeducativo, formal o no formal, organizacional en la zona en ese territorio, va a oír hablar de nosotros. Bien o mal, pero va a oír hablar de nosotros. Y con mucho tiempo en un tema específico, como es el tema trabajo infantil, que hay muy poco en Uruguay, y del que se sabe muy poco y del que se habla muy poco.
Y Fernando, ¿cómo nace tu interés por este tema? ¿Cuál fue el disparador?
Los disparadores son varios. Yo, antes de egresar de Facultad de Psicología, siempre supe que los sectores más vulnerables, la pobreza y la desigualdad, eran mis focos de trabajo. Y los jóvenes, yo cuando me preguntaban en Facultad de Psicología con qué quería trabajar, yo quería trabajar con jóvenes, desde que entré a facultad. Todo el mundo me decía, vos, es de los pocos ámbitos, de la poca franja etaria donde hay casi nada escrito, donde hay muy poco desarrollo, y todavía, si vos me decís que querés trabajar con jóvenes pobres, hay menos todavía. Bueno, yo insistí en ese tema, arranqué a laburar en una chacra hogar allá por Toledo, después pasé a un centro juvenil, después pasé a una cárcel con jóvenes, después estuve en proyectos cuando irrumpió la pasta base, en investigación con el tema pasta base, he pasado por... Tengo un derrotero bastante largo de instituciones y de temas, que después se me fue como saliendo del foco de los jóvenes y se fue ampliando hacia otras etapas de la vida, pero no dejó de ser siempre el tema de la pobreza, la desigualdad, mi tema central, y que tiene que ver con mi propia historia de vida. Entonces, eso replica en mí muchos de los aspectos que viví desde muy chico y que a partir de desarrollar una carrera, de poder darle determinadas conceptualizaciones y de poder hacer determinadas cuestiones con mi vida, quise pensar y profundizar algunos otros aspectos, o cuáles fueron los elementos protectores que aparecieron en mi vida y cuáles yo podía también brindar como herramienta de laburo y de pienso para determinado sector.
Y en el caso del foco principal, ya hablando de la actualidad, que es el trabajo infantil y su erradicación, ¿qué detectaron, qué vieron que sucedía en Uruguay para de alguna manera tomarlo como caballito de batalla, más allá de todas las otras cosas que ya hablaremos, a las cuales
se dedican? Bueno, en realidad Uruguay acompaña un proceso que se dio en América Latina a partir de los años 2000 en cuanto a poner el foco en la erradicación del trabajo infantil. En ese momento se hablaba solo de erradicación del trabajo infantil, que venía de la mano de algunos lineamientos con OIT, pero también tenía que ver con la mano con algunas experiencias que se habían dado, sobre todo en países como Colombia, bueno, y venía. Y Uruguay acompañó ese proceso y puso un proyecto piloto a probar dentro de Uruguay, bueno, y CIPUS fue la organización que lo llevó adelante. Han pasado 26 años bajo el puente, Mercosur mediante y una cantidad de acuerdos internacionales que Uruguay debería estar cumpliendo, entre otras cosas. Uruguay nunca desarrolló un programa para la erradicación y prevención de trabajo infantil, que sí está acordado que se debería hacer dentro del ámbito de Mercosur. Brasil va por el cuarto, Argentina tiene el quinto, Paraguay tiene el cuarto y Uruguay nunca desarrolló ninguna estrategia específica sobre el tema. Ha pasado el tema trabajo infantil. Vieron que hay algunos ámbitos de algunas cuestiones vinculadas a la infancia que fueron como moralmente reprobables y quedan en el foco y empiezan a pasar todo un desarrollo de la estrategia. El trabajo infantil no ha sido de moralmente reprobable todavía por la sociedad. Si bien hay algunas iniciativas que han ido avanzando hacia eso, por ejemplo, la situación que se dio el otro día, no pasa todavía dentro de lo moralmente reprobable la vinculación de los gurises a los entornos delictivos. Queda más en un aspecto más punitivo, queda más un aspecto entre ellos y que queda por fuera todavía de una discusión más profunda de la sociedad.
No, me quedé pensando en lo que decía Fernando, en el tema de estrategias, y nombrabas varios países limítrofes con Uruguay que ya tienen varios planes, varias ediciones de estas estrategias, ¿y Uruguay no ha realizado una todavía?
No, nunca concretó una, no tiene... Es más, no tiene ámbito institucional, salvo dos inspecciones de trabajo infantil, que todavía están separadas, una en el Ministerio de Trabajo y otra en INAU, no tiene un área específica de trabajo infantil en ningún organismo de gobierno. Entonces, no es un tema de carácter institucional, donde vos digas, ¿cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar de aquí el más? ¿Dónde pensamos este espacio? Bueno, hay un ámbito que es el CETI, que es un Comité de Erradicación de Trabajo Infantil,
sí,
que también ha quedado en el tiempo, que debe ser reactualizado, que debe ser con objetivos, redefinición de objetivos, ampliación de algunos aspectos de incidencia, en el cual ahora está empezando a trabajar sobre un plan estratégico 26-27 y para generar el primer plan, pero todavía estamos como muy en pañales.
¿Y en qué trabajan los niños que trabajan en Uruguay? El campo es lo primero que a uno se le viene a la mente, ¿no? Ese niño que sale a ayudar, porque ahí también hay muchas veces se pone el foco del debate ahí, ¿no? El niño ese que sale a ayudar a su familia muchas veces en el campo y cumple tareas rurales, y muchas veces digo que se pone el foco cuando se quiere decir de alguna manera, no está mal que un niño ya arranque de chiquito a trabajar, pero primero, porque te tiré como varios temas, ¿en qué trabaja el niño que trabaja en Uruguay, no?
Bien, ¿en qué trabaja? Hay que entender el trabajo infantil como un desarrollo, una estrategia de supervivencia familiar. O sea, el trabajo infantil se da en una cadena de explotaciones que vive la familia en un montón de ámbitos, ¿tá? O sea, el niño trabaja muchas veces en esas cadenas informales de la economía donde trabaja la familia.
Lo que es parte, ayudar a los padres, por ejemplo.
Se usan eufemismos como claro, ayuda, claro, colaboración. Es más, no solo eufemismos, se termina siendo una visión positiva de la sociedad reforzada por el mundo adulto qué bueno cómo ayudás a tu familia, qué bueno cómo colaborás en tu casa, cuando la afecta. Y si no, se usan otro tipo de eufemismo, sin usar lo que es el tema trabajo infantil, cooptación por las redes de narcotráfico. O sea, utilizamos palabras que nunca terminan siendo, o sea, que dan como un sentido distinto a lo que es la explotación laboral de niñas, niñas y adolescentes. ¿En qué trabajan? Bueno, sí, trabajan en los ámbitos rurales. Los montevideanos nos alarmamos de las situaciones que se dan en el interior, y las del interior se alarman de las situaciones que se dan en Montevideo. Trabajan en el ámbito rural, sí. En el ámbito rural tiene que ver con una historia, que si bien tiene que ver con una tradición y una cultura de trabajo, también tiene que ver con las posibilidades de acceso reales a entornos educativos o a proyectos educativos post-escuela. Ahí hay todo un tema que Uruguay no... De hecho, todavía, y esto un legislador me lo cuestionaba, pero todavía hay lugares que después del cierre de Onda... no quedaron líneas de ómnibus para llegar a determinados lugares en horarios a centro educativo. O sea que todavía hay cuestiones que las hemos dejado atrás, que se tomaron horarios comerciales, las empresas tomaron horarios comerciales, pero no hay líneas de ómnibus para proyecto, con tema educativo. Y te redondean, la primaria esa de la escuela, que en algunos años aumentó hasta tercero, todavía está en algunos lugares, debería desarrollarse mucho más.
No, que esa falta de acceder a un centro educativo en el interior del país, sobre todo en el interior profundo, me refiero. Termina que ese niño o esa niña quede circunscripto al ámbito familiar y ayudando a la familia.
Bueno, tenemos unos niveles de egreso en la pobreza, de egreso educativo de secundaria, alarmantes. 2 de cada 10 niñas o adolescentes de la pobreza terminan en el sistema secundario en Uruguay. El número es alarmante. O sea que ahí tenemos un foco de qué pasa, dónde están estos gurises. ¿Qué pasa con estos gurises? O sea, se habla mucho de las condicionalidades a la hora. Pero faltan políticas públicas efectivas que capten o recapten a estos gurises que están por fuera del sistema educativo. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Qué va a pasar con esos gurises? En trabajo infantil hay una cuestión que nos planteamos siempre, es que la mayoría de los trabajadores informales de la actualidad fueron trabajadores infantiles. Bueno, estos gurises quedan en una condición de muy compleja a la hora del desarrollo de cualquier actividad laboral presente y futura.
Lo que te voy a comentar y te voy a hacer una pregunta es cero rigor científico. Dale. Es simplemente la observación, ¿no? Yo tengo como la impresión de que antes era mucho más habitual ver el niño en el ómnibus vendiendo. No digo que no haya, pero digo que antes era mucho más habitual, me parece, por eso digo que no tiene ningún rigor científico, es la observación y es totalmente subjetivo, lo estoy planteando, que veíamos muchos más niños en la calle vendiendo o en el semáforo pidiendo una moneda, y en todo esto que estoy diciendo que no tiene ningún rigor científico, meto también el otro tema, ¿cuántos de esos niños están cooptados por una situación del narcotráfico que antes no existía quizás o no se los utilizaba para ese tipo de cosas, y quizás muchos de esos niños salieron de esa venta callejera, de esa cuestión ambulante, porque están dedicándose a otros trabajos que quizás en algunos barrios no vemos, pero en otros barrios sí se ven? Mirá lo que te tiré, ¿no? Y no hay nada, la experiencia la tenés vos. Yo simplemente puse una mirada como de una persona que camina en la calle como cualquier otro.
Voy a tratar de dar una respuesta amplia. Lo primero es dónde circulamos nosotros.
Claro.
Sin juzgarte ni si juzgar a nadie.
Por eso,
¿no?
Yo viste que lo aclaré, ¿no?
Digo, ¿por dónde circulo yo habitualmente? Si uno hiciera un recorrido por las ferias de Montevideo y va a la feria de Villaviarri, a la feria de Parque Rodó, a la feria de Tetán Larvaja, tenemos una visión de la infancia. Si uno va a Piedras Blancas, La Rabide y otras ferias de determinados contextos, ahí vamos a encontrar otra. Vamos a empezar a ver, o sea, si nos ponemos ese lente distinto, vamos a empezar a ver otras situaciones. Eso por un lado. También tiene que ver con nuestra circulación social, que también se ha limitado. Claro. Que también hay determinados contextos por donde no circulamos. No sé cuál es. Estoy siendo prejuicioso en el comentario.
No, por eso. Pero yo vivo acá en la aduana, me muevo en esta zona. Pues, por eso viste que yo te aclaré, no te dije, te estoy diciendo una verdad. Estoy siendo subjetivo, que de repente también puede haber otras personas como yo, que tengan esa visión, ¿no?
Lo que quiero tomar es esta situación para poner elementos que sean por lo menos para discutir algunos elementos, ¿está bien? ¿Dónde, porque dónde se desarrollan estrategias de supervivencia? Lo que ha pasado es que mucha de la pobreza se ha guetizado y la sociedad cada vez se ha fragmentado más. Las políticas de confinamiento de la vivienda a los márgenes de la sociedad, o sea, el corrimiento de determinada población hacia determinados lugares de la sociedad sin políticas sociales, lo que ha sacado es de nuestra visibilidad pública determinados problemas para correrlo a los márgenes de la sociedad. Si nosotros no circulamos por determinados ámbitos, esa pobreza cada vez está más guetizada y cada vez más encerrada en sí misma. De hecho, tenemos gurises que salen muy poco de determinados entornos por un montón de cosas que tienen que ver con una carga estigmatizante que cargan muchísimo por ser de determinado barrio, por las limitaciones de las herramientas que tienen para enfrentar un mundo distinto, y también porque el barrio termina resolviendo en esas 5 o 6 manzanas un montón de aspectos de su vida que fuera de ese ámbito no lo encuentran. Cada vez más encerrado, cada vez más guetizado y cada vez más con más problemas, ¿no?
Digamos, Fernando, que nuestro radio de visión es fragmentado.
Sí, yo creo que sí. Creo que responde a veces Uruguay tiene como un modelo de visión de sí misma mucho mejor de lo que es en realidad. Y nos basamos en números generales y lo comparamos con el entorno regional y eso pareciera eximirnos de responsabilidades. Cuando uno se hace el foco, la lupa, en determinados territorios, esa realidad se complejiza mucho más. Por ejemplo, Uruguay tiene una tasa de homicidio de las más altas de América Latina. Creo que es la tercera por detrás de Ecuador y Costa Rica. Uh-huh. Pero si uno hiciera el foco en Montevideo, esa tasa es 50% más que la tasa de... O sea, Uruguay tiene casi 11, 16 y pico es sobre el Montevideo, 16,7 creo que es, no quiero...
Estoy... Si le pones la lupa en los barrios...
Si le pones la lupa en determinados barrios es 40 y pico.
Claro.
Entonces partimos de realidades totalmente distintas. Los gurises parten de realidades totalmente distintas. Donde la vida y la muerte vale muy distinto, la expectativa de vida, la calidad de vida, el acceso a determinadas cuestiones es muy distinto si uno vive en determinado barrio, si nace en determinada familia, si nace en determinado contexto...
Me quedé pensando, a veces esa comparación con otros países va en detrimento de la acción que podemos tomar acá, ¿no? Porque uno se compara y dice, bueno, no estamos tan mal, y eso provoca cierta inacción hacia la interna.
Sí, hay cosas que nos han jugado, esto corre por mí, que nos han jugado muy mal históricamente. Nosotros cuando empezamos a alertar sobre el crecimiento de las muertes de adolescentes en territorio ya por el 2016, 2017, nos decían, no, eso en Uruguay no pasa, Eso se fue instalando sistémicamente, de hecho fue creciendo, y hoy ya no podemos hacer nada. Entonces pasamos de en Uruguay no pasa, allá no podemos hacer nada. En el medio era enfrentamiento entre bandas, un montón de aspectos que terminaban como de ocultar el tema real de fondo, lo tapaban abajo una alfombra que barrían, mucha gente barría para allá abajo, y hoy estamos ante una realidad mucho más compleja como fenómeno, que ha tenido diferentes hitos en este momento, sí los ha tenido. La pandemia fue un hito de quiebre, el corrimiento absoluto del Estado por momentos de los territorios, en esto de las políticas, el encierro de las poblaciones en determinados territorios, no todos los territorios tuvieron la misma posibilidad de encerrarse y de qué manera se encerró cada uno. El crecimiento exponencial de Uruguay como lugar de tránsito, acopio de la droga hacia Europa, eso, y el lugar que ocupó Uruguay en ese tránsito también. Bueno, ahí hay como puntos para empezar a pensar alguna, porque si uno piensa la realidad de los territorios separada de esta otra realidad, con política pública, los pobres son criminales porque son pobres, entonces con política pública cambiaríamos la criminalidad, cuando el mundo de la criminalidad tiene que ver, sí, con esta parte de estos territorios, pero la ganancia y el negocio está en otro lado. Y esa gente todavía sigue teniendo su gran negocio. Los pobres ponen los cuerpos, ponen los territorios, ponen las armas, ponen los muertos, ponen un montón de cosas, pero la ganancia está en otro lado.
y vuelvo a esa visión prejuiciosa que yo planteé y acotada en el territorio. Por eso
espero respondido un
no,
poco.
Sí, pero me quedó como la segunda parte para hablar de trabajo infantil. Sí, en todo este proceso que vos relatabas de lo que se ha ido transformando el Uruguay, el narcotráfico y el menudeo abrió una nueva salida, entre comillas, laboral para esos niños que se dedicaban a otras cosas antes.
Sí, tenemos que pensar que el mercado de las drogas ilícitas es un mercado laboral que pone determinadas condiciones. Roles, plata, lugares, un montón de cosas pone. O sea, si no pensamos el mercado de las drogas como un mercado laboral, estamos en un problema. O sea, sí es un mercado ilegal, sí, pero es un mercado laboral donde determinadas gurises, adolescentes, básicamente varones, son cooptados por ese sistema. Trabajan para ese sistema. Algunos lo hacen para cuestiones de supervivencia en la vida cotidiana, como puede ser a través de determinadas tareas en torno a una boca, pero hay otros que lo hacen para este más gran narcotráfico. O sea, la logística y distribución de la droga cambió su formato, no se acopian más 5.000 kilos de droga en un determinado lugar, se divide de a 500 kilos en determinados territorios, en 10 casas distintas, y bueno, y esa seguridad que se plantea dentro de ese territorio la ejerce determinado grupo. Estas casas son de acopio, después vos tenés en las casas que esto es un negocio, el gran negocio. Esto se acopia, después se vuelve a juntar y se va a Europa, y después vos tenés el negocio que es el negocio del menudeo, ¿está bien?
Sí.
A veces, muchas veces hacemos como la del tero. Atacamos donde hay ruido, ¿no? Dice que el tero canta en un lado, pero pone los huevos en otro. Bueno, estamos atacando en el ruido muchas veces y no donde están los huevos, donde se pone el huevo. Entonces ahí hay todo un tema para poder pensar algunas alternativas de necesidad. De que esto, si vos lo controlás solo de un lado represivo y solo focalizado en determinado territorio, te estás comiendo todo.
Pero reconocés que hay una fuente laboral, sí, ahí que antes no estaba. Antes, cuando digo antes, no digo antes ayer, digo es un proceso, obviamente.
No solo se reconoce una fuente laboral, sino que han cambiado las formas y los códigos de manejo dentro del territorio, que tienen que ver con la presencia de determinados grupos criminales. Y, que
sí.
Y también tiene que ver con el crecimiento exponencial de armas y municiones que hay en el territorio.
Mira, te cambio la pregunta. Hablabas del huevo recién, ¿no? Sí. ¿Qué fue primero, parafraseando al huevo o a la gallina? El narcotráfico, ¿se vale de menores de edad porque cambiaron, como decía Guille, las reglas de juego, o es porque hay un vacío de estrategias para erradicar el trabajo infantil?
Yo creo que hay un juego de ambos, y también es, encontró en determinado lugar de la población oportunidades de desarrollo y crecimiento que otras áreas del Estado no se las están dando. Que la educación no se la da, que no se la da, el reconocimiento social no se lo da, ni la educación, ni el arte, ni otros ámbitos donde, ni el deporte. Ya ni el fútbol opera en determinados territorios más vulnerable como una posibilidad de ascenso social.
Es difícil, a veces...
Tocamos un montón de temas.
Sí,
claro.
Sí, no, pero por supuesto. Y un poco lo que motivó que nos interesara hablar contigo, es difícil muchas veces opinar con el título de la Crónica Roja y no ser profundo, pero en principio, ¿no? ¿Qué reflexión hacen desde la organización a raíz del hecho que sucedió sobre el fin de la semana pasado, pero que es un hecho que se repite, cada vez más niños que quedan en medio de balaceras, en este caso era un niño que era parte de una familia? Muchas veces lo primero que se nos ocurre decir es, pero ¿cómo estaba ese niño ahí? Pero los padres que no son responsables, muchas veces no nos detenemos a pensar que quizás para ese niño era más seguro estar ahí con la familia, que lo hubieran dejado solo en la casa o otra circunstancia que no nos ponemos a reflexionar. Entonces, tratando de ir un poco más profundo desde la organización, ¿no? Frente a hechos de este tipo, no puntualizando en lo que sucedió el fin de semana pasado, pero frente a hechos de este tipo que parecen repetirse cada vez más, ¿cuál es la reflexión?
Lo primero es como, a ver, lo primero es de dolor. Conversando con una cantidad de compañeros que trabajamos en el entorno, nos pusimos a pensar empezamos en un WhatsApp de un grupo, empezamos a tirar cuántas organizaciones tenemos gurises asesinados de nuestro proyecto en los últimos 5 o 6 años. De los que reaccionamos, que en ese momento reaccionamos 8 o 10, de las 10 organizaciones habían asesinado a alguno de los gurises dentro del territorio. Entonces, ahí lo primero que te genera es como mucho dolor e impotencia, porque eso impacta muy fuertemente en los equipos. Te imaginas lo que puede ser en la familia. O sea, ese impacto del dolor y de la impotencia es como una primera reacción que nos ha ido ganando muchísimo en los últimos tiempos. Lo segundo es decir y repetir una y otra vez cuánta cosa hay para hacer antes. ¿Tá? Antes que cuestionarse por qué un gurí está en una picada, cuántas cosas hay en lo previo en esto. Porque si uno toma la situación del jueves a la noche, viernes a la madrugada, tiene que ver con una reacción donde los gurises empiezan a ser parte de ese botín. Y en realidad si uno toma...
Es tremendo eso, ¿no?
Sí. Si uno
parte
toma
de un botín.
Sí. Y si uno toma que en realidad, si uno sumara los hijos de los grupos familiares que han estado involucrados, tenemos más de 10. En los últimos años.
En los últimos dos.
Solo hijos de, por ser hijos de. Algunos que tenían que ver con un rol más activo dentro de la organización, supongo, pero tiene que ver mucho por portar determinado apellido o determinadas cuestiones. Entonces ahí te genera todo un montón de cosas como Estado, ¿qué estamos haciendo? O sea, como sociedad civil y Estado, ¿qué estamos haciendo frente a estas situaciones? Porque si uno entiende que esto es reacción sobre reacción y esto no ha parado, ¿cómo protegemos a los sobrevivientes? ¿Qué pasa con los otros gurises que quedan, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo evaluamos los riesgos frente a determinadas situaciones? No hay protocolos de actuación en salud ni educación frente a estos temas. ¿Qué pasa en lo previo? Se da una situación de una balacera en un territorio donde determinada familia es foco de ella. Bueno, ¿qué pasa con el resto de los gurises? ¿Qué vamos a hacer con el resto de los chiquilines que quedan involucrados en esta situación? Muchas veces las familias que quedan involucradas tienen mucho miedo a denunciar. Bueno, ¿cómo acompañamos un posible proceso de denuncia y de protección? ¿Hay que sacarlos del territorio? ¿Qué otra cosa hay que hacer?
Seguro.
¿Cómo protegemos a esos gurises?
Fernando, a mí me da la sensación de que frente a un hecho luctuoso como este, ¿no? Este chico de 12 años que es asesinado, al que hacías referencia, digo, bueno, sale en prensa, todo el mundo se rasga las vestiduras, la clase política, pero después queda ahí, ¿no? Porque por lo menos yo no recuerdo, y no me refiero a este gobierno actual, me refiero en general a todos los partidos políticos, yo no recuerdo que en campaña de elecciones, más allá de hablar de erradicar la pobreza infantil, se hable del trabajo infantil. No,
sí,
aparece.
Sí, hay varios temas vinculados al tema el tema de infancia es un tema complejo para los partidos políticos. Tienen grandes titulares a veces, con grandes titulares, con nombres, erradicar la pobreza infantil y un montón de cosas, y cuando uno va a desglosar cómo se va a bajar eso, muchas veces aparece poco aterrizado a tierra. Y si uno no entiende que determinadas cuestiones de protección hacia las infancias tiene que operar un sistema en general, un sistema en general del Estado que tiene que ver con salud, educación, vivienda, trabajo, no, porque muchas veces terminamos o MIDES o INAU o el Ministerio del Interior. Bueno, hay otros actores necesarios. El sistema de protección especial le corresponde a INAU, pero el sistema de protección a las infancias le corresponde al Estado. Entonces tenemos que pensar como un sistema más amplio que proteja a esas audiencias. Entonces, me parece que, o nos parece desde varios colectivos, que el Estado responde de manera fragmentada, de manera de parches, y que muchas veces llega tarde y la fragmentación empobrece la respuesta.
Vos decís que hay lugares donde el Estado no está presente. Es un tema siempre que se discute y sobre todo se utiliza de botín político según cambie el gobierno. El gobierno, el que es oficialismo hoy, pero fue oposición ayer, le dice al anterior, en el periodo que el otro gobernó, el Estado se retiró de determinadas zonas. Cambia el gobierno y el que pasa a decir eso es el que está en la oposición. El Estado se determina terminó, se retiró de determinadas zonas. Para ustedes que están hace tiempo en determinadas zonas, ¿cuál es la realidad o cómo la leen?
Lo que pasa es que ahí también va de una lectura de qué estado hablamos, qué estado debe estar presente en determinados territorios. Nosotros entendemos que si el estado, la única presencia que tiene es la del Ministerio del Interior, es un estado ausente. Porque en realidad, si uno no llega con políticas de vivienda, educación, salud, otras cosas, en realidad termina siendo una respuesta pobre a una realidad mucho más complicada.
La respuesta solo represiva.
Digamos. Solo represiva. Un policiamiento de determinados contextos, que es lo que que es muchas veces en el discurso político es lo único que aparece como forma de solución a determinadas cuestiones que pasan en determinados territorios. Entonces, sí, y a su vez, si uno, como pasa en muchas, llega al estado policíaco, con un gran operativo en el barrio, bla, 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 a los 3 minutos termina esa ola. Bueno, lo que puede pasar es que llega a determinado territorio y se corre hacia otro, porque en realidad vos no estás atacando las causas estructurales, sino lo que estás atacando es el foco de determinado punto. Entonces lo que pasa, si está acá, bueno, si están acá, me voy a correr para allá, es lo que va a pasar, porque si vos no atacás las causas estructurales de determinadas cuestiones, lo único que hace es desplazar el delito de un lado hacia otro.
Así es.
Entonces, lo que ha pasado es que bajaron algunos delitos en determinadas cuestiones, bueno, habría que pensarse si tiene que ver solo con un accionar del Estado frente a esos delitos, o tiene que ver cuál es lo más rentable del negocio. Nosotros lo vemos en trabajo infantil. Dejamos de ver determinada tipología de trabajo infantil, porque hoy los entornos digitales te permiten otras cosas, mucho menos visible, con mejores ganancias. Entonces, decís, ¿el trabajo infantil desapareció o cambió de forma? Bueno, cambió de forma.
Cambió de forma. Te quería preguntar por qué el PCNT, a conmemorarse justamente la erradicación del trabajo infantil en el día de la erradicación, manejó algunas cifras, ¿no? Decime si más o menos viene por acá. En Uruguay, 40.200 niños y adolescentes, lo que corresponde a un 6,8% de la población entre 5 y 7 años, ¿tienen esta problemática?
Bueno, Uruguay tiene algunas dificultades con las cifras. Y no quiero... Nosotros desde las organizaciones sociales decimos al menos 40.200. ¿Por qué?
Sí.
Porque esta encuesta fue hecha durante la transición de gobierno 2024, fue presentada en el 2025, un modelo que se trajo de Chile, la OIT Chile, que se adaptó lexicalmente hacia Uruguay, pero que no se aplica, y que se aplica directamente a niños, pero que no se hizo prueba en Uruguay con niños directamente. Entonces está, tiene algunas dificultades. La otra dificultad es que, si bien la llevó adelante el INE con el apoyo de OIT...
40.200 dice aquí, ¿no?
Sí, sí. Cuando se quiso hacer el recorte poblacional para hacer foco en la cuestión de trabajo infantil, la encuesta de trabajo infantil, el censo nacional, se iba a basar en el censo nacional, el censo dio muchas dificultades, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Bueno, hubo que hacer un recorte, no se tomó en cuenta algunas cosas previas, no hubo un liderazgo técnico ni del Ministerio de Trabajo ni de otro organismo del Estado, porque esto tuvo que comprometer recursos, pero a su vez tiene que tener un liderazgo técnico en esto de la ausencia de recursos humanos calificados en el tema. Bueno, se llevó adelante con sus bemoles, hay algunas cuestiones que todavía son cuestionables, de hecho hubo que recortar preguntas al final de que se habían aplicado, porque si no daba... número más alto en los quintiles más altos que más alto de trabajo infantil en los quintiles más altos que que los pobres. Entonces hubo actitud, presentó su dificultad. Entonces nosotros decimos que al menos 40.200 niños están en situación de trabajo infantil. Eso no contempla ni los entornos digitales, que obviamente tampoco todo lo que son las peores formas de trabajo infantil, que son los urises vinculados a los entornos delictivos. Entonces tendremos tela para cortar y profundizar en muchos de los aspectos de los cuales deberíamos darle otro tipo de datos y otro tipo de consistencia a esos datos.
Ya en los minutos finales, algo que no te preguntamos porque nos dedicamos a hablar de todos estos temas, es cómo trabaja específicamente CIPUS en territorio, bien, quiénes lo integran, y yo me imagino siempre surge en estas oportunidades donde se puede dialogar en un medio público de estos temas, gente que está interesada en laburar, en dar una mano, en ayudar, si es fácil arrimarse a la organización y cómo deberían hacerlo, un poco de contexto, ¿no?
Bien, Nosotros tenemos dos proyectos. Colibrí, que es un proyecto de con niña, niña, adolescente en situación de calle, trabaja en la tardecita noche en la zona de La Unión, Malvin Norte, Villa Española, estamos en la zona de La Unión nosotros, y del Cardal, que trabaja en el horario entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Trabajamos con niña, niña, adolescente a contraturno escolar o liceal. Para nosotros la inserción educativa, el sostenimiento educativo es una pata fundamental a la hora del trabajo con estos chiquilines. Tenemos actividades que tienen que ver con gurises en el local, que van desde el desayuno, la alimentación, hasta la merienda. El acompañamiento educativo, diferentes tipos de talleres, pero también tenemos espacios con los adultos. Es un proyecto que tiene su foco en los adultos, porque en realidad entender que si no cambiamos las condiciones de los adultos, no van a cambiar las condiciones de los gurises. Somos una organización que está en el barrio, en La Unión, nos conoce, se pueden arrimar, hay, la web aparecen algunas cosas, IPU del Cardal, algunas cosas. Estamos en Gobernador Viana y Cabrera. Y trabajamos en realidad con muchas de las organizaciones del barrio, en la red de Villa Española, en la red de Unión, en la red de Salud y Educación de La Unión. Integramos la plataforma Infancia y Adolescencia, integramos a NOM, o sea, nos van a encontrar en muchos lados y ámbitos donde...
La última, brevísima, dale. Fernando, brevísima.
A mí me queda una más brevísima. Ver,
dale. ¿Se acercó a algún actor político, a algún legislador a hablar con ustedes para ver qué trabajo de campo hacen?
Se han acercado, sí. Sí, por suerte, sí. Lo que a veces no hay avance en cuanto a esas conversaciones hacia dónde deberíamos ir.
La última, sí, Fernando, porque es un tema de debate público hoy, ya que Nelson hablaba de si la pata política, si alguien se acercó. ¿Cuál es la opinión de la organización o la tuya personal sobre el tema que se está debatiendo y es uno de los principales temas de la ley de rendición de cuentas, que es la asignación única y, más que la asignación única, el tema de las contraprestaciones, sí o no, y el tema de en qué se gastan la plata los pobres, ¿no? Si se la gastan, si se la damos en mano, se la gastan en vino, en celulares y en televisores plasma. Eso lo han dicho legisladores, por eso lo repito. También hay un sector de la sociedad que cree eso, que piensa eso. Cada cual tendrá su propia opinión, pero me interesa la opinión de gente que está en el territorio, que está en los barrios, que está trabajando con estas poblaciones que van a ser las beneficiarias de estos planes.
Sí, tuve la suerte de integrar el diálogo social como integrante de la plataforma de infancia y adolescencia, pero no tiene solo que ver con eso. Nosotros de las organizaciones sociales que trabajamos en territorio, hace mucho tiempo venimos diciendo que las condicionalidades no tienen sentido, que lo que generan las condicionalidades, o sea, el retiro de una contraprestación económica, que no le va a salvar la vida, le va a mejorar las condiciones, pero no le va a salvar la vida a nadie. En realidad, a veces lo que genera es mayor exposición y vulneración de derechos a los gurises más complicados, a las familias con situaciones más complicadas. Nos parece importante la unificación de las transferencias, nos parece un tema relevante. Tenemos transferencias de diferentes tipos que se acceden de diferente manera para las personas que tienen serias limitaciones a la hora de determinadas cuestiones. Llegar a era sumamente complicado, o sea, la unificación, el crecimiento de la transferencia nos parecen elementos relevantes. Las condicionalidades, está comprobado por bibliografía nacional e internacional que no genera, que no tiene sentido, que no genera el cambio que se quiere hacer, que si uno quiere tener una política pública educativa activa para determinadas cuestiones, tiene que tener una política pública y no tiene que ver con una contraprestación. O sea que desde nuestro lado no estamos de acuerdo con las contraprestaciones. Estamos de acuerdo con el crecimiento de las prestaciones y con la unificación de las prestaciones. Y que ataca un problema, el económico. Cuando hablamos de que la pobreza tiene muchas más dimensiones. Por eso decimos que es una pata. Y si esto no se aborda con otras políticas que tienen que ver con salud, educación, trabajo, vivienda, y trabajo en territorio que acompaña a la familia... debe mejorar sustancialmente.
Y la última parte que te preguntaba, ¿cómo se la gastan? Ese debate que se está dando en torno a en qué utilizan la plata que toda la sociedad les da y planteado en esos términos.
A mí lo que me llama la atención en algunas cuestiones es que se dice que se va a tomar política pública basada en evidencia. Cuando hay evidencia, no se la toma en cuenta. Hay evidencia nacional de lo que se gasta, de qué gastan los pobres, su que tiene que ver mucho, el 80% con mejorar las condiciones de alimentación y
la comida, la, claro.
Sí, y a su vez, tomando otra cosa en cuenta, en la mayoría de los barrios las cosas salen más caras, acceden a productos de peor calidad y más caras. ¿Ah? Entonces, todavía eso, deberíamos pensar otras cosas. En realidad, la evidencia nacional e internacional habla de que básicamente se gasta en eso, en alimentación, abrigo y poca cosa más. Y lo que nosotros tenemos como experiencia es que muchas veces la familia lo único que hace es mejorar las condiciones de vida básicas, pero de las más básicas. No estamos hablando de nada extra, las más básicas. Un abrigo mejor, un calzado mejor. En eso básicamente gastan las contrataciones.
Clarísimo. Fernando, muchas gracias por estos minutos. Realmente interesantísima la charla. ¿Quedará para otra vuelta?
Sí.
Quizás.
Sí, cuando quieran. Para mí hay un tema que no menor, que también está en este momento de la discusión, que es la ley de porte y tenencia de armas que se está llevando adelante. De las cuales nosotros como sociedad civil tenemos una posición que históricamente no habíamos tenido. Queremos empezar a discutir en algunos términos.
Resumila en una frase.
Y para nosotros la ley de porte y tenencia de armas, que hasta actualmente que habilita 8 armas por adulto, por hogar, a tener una arma, o sea que en un hogar donde hay más de un adulto pues se puede tener...
16.
Sí. Si tenés 3, por ejemplo. El porte de armas... también es otro tema que nosotros queremos discutirlo, y las municiones, qué pasa con la venta y la trazabilidad de las municiones.
Bien, Fernando Olivera, director de la Asociación Civil CIPUS, gracias aquí en La Escucha.
Gracias por la invitación y bueno, en este picoteo de temas espero haber aportado.
¿Cómo no?